¿Qué tal, podnautas? ¿Cómo están?
Y digo podnautas porque sinceramente es el primer programa, ya iremos discutiendo cómo los vamos a llamar a ustedes. Por ahora,
yo digo que son podnautas.
Quiero darles la bienvenida a este nuevo podcast que va a tratar de discusión acerca de temas actuales.
Más que nada de con
películas, videojuegos, lo que se nos ocurra aquí. Como es el primer capítulo, quiero presentar a cada uno de los miembros que va a hacer este podcast.
Va a ser una mesa de discusión
que espero que todos disfruten. Primero, tenemos
a Ham.
Hola. Después, su servidor
Nicho.
Después tenemos
a Kurz.
Hola, ¿qué tal?
Después tenemos
al Sims.
Hola, mucho gusto.
Después tenemos
a Rulas.
Demasiado formal, esquivo guates.
Exacto, exacto. Y como moderador invitado,
tenemos a David.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches, días, en el momento en el que nos estés disfrutando.
Muy bien, pues como menciona Nicho, vamos a estar hablando primordialmente de cómics. Y el tema del día de hoy nos lo va a platicar Han.
Bueno, hoy vamos a hablar sobre la compra de Marvel por parte de Disney y cómo eso ha afectado, ¿no?, las decisiones que toma la compañía, o cómo afectará a la compañía en un futuro. Y vamos a compararlo un poco con lo que ha pasado con DC y Warner, que, bueno, mucha gente piensa que Warner lo compró, pero no es así, ¿no? Fue más bien como un daño colateral.
Sí, lo que pasa es que Warner estaba prácticamente en la bancarrota. Entonces, antes de eso, otra compañía, que era una agencia de carros, compró DC Comics, compra Warner, y fue todo daño colateral, ¿no?
Dato histórico.
Así es, en 1953 Steve Ross y Carol Rosenthal son los dueños de una funeraria. A partir de... ellos heredan la funeraria del papá de ella, y a finales de los 50 reciben un préstamo para crear la... para hacer crecer la empresa. Llega un momento en el que ellos deciden invertir en una empresa que se dedica a los estacionamientos, y esas ganancias lo que lo ayudan es a invertir en otra compañía que se dedica a entretenimiento, llámese Warner.
Boring. Muy bien, pero lo que sí ocurrió diferente, entiendo, es que ahora Disney está en una nueva jugada. ¿Tú qué opinas en general de ello, mi queridísimo Sims? Viene ahora Marvel, ¿qué nos cuentas?
Bueno, Disney realmente como que se fue quedando sin ideas con el tiempo. Y bueno, empezó a comprar compañías como Pixar, como Marvel, actualmente Star Wars, y en un futuro, no sé, Angry Birds o alguna otra franquicia.
Pixar no tenía mucha opción, o sea, era o quedarse con Disney o sinceramente ir a la bancarrota.
Sí, por cuestiones de distribución.
Y por un asunto de dinero originalmente, pero bueno, en esas estamos. Ahora, el hecho es consumado, es que Disney adquiere Marvel. Lo que te quiero preguntar, Rulas,
¿tú crees que eso nos va a dar una influencia del comprador sobre las decisiones a nivel editorial?
No, yo no creo, más que nada porque a pesar de que sí hubo un recorte de personal muy considerable, el editor en jefe sigue siendo Joe Quesada, muy a mi pesar, tengo que aceptarlo.
Wrong. Thank you for playing. ¿Quién es el editor en jefe
ahora? ¿Ya me cambiaron el editor en jefe?
Ya, el editor en jefe es Axel Alonso.
¿A partir de cuándo?
El año pasado.
Ay...
De todos
eso ya no me gustó tampoco. Ahorita.
No, es que Axel Alonso...
Eso ya, no me encantó eso la ya idea. Tampoco me encantó la idea.
Lo que pasa es que Joe Quesada se convirtió ahora en el editor creativo en jefe. Él ahora no solamente se dedica a supervisar las ideas en cuanto a cómics, sino ya sea en televisión y en cine. Entonces él...
Es algo así.
Es lo que lo mismo
como
que pasó...
el presidente de los, el presidente de Marvel.
Pasó lo mismo que con Geoff Jones y con Jim Lee, los movieron del mundo editorial para dejarlos en el mundo administrativo, en algo un poco más abstracto.
Me parece que eso de todos modos va a tener implicaciones.
Así
es. El
sí,
punto
sí,
es
sí.
Ese.
¿Habría entonces, Kurz, una influencia sobre los editores, pero vaya, de parte de Disney?
Sí, yo digo que sí. No solamente en el recorte de personal, en el cambio del cuerpo administrativo, sino en las publicaciones. Marvel tuvo un muy buen año a partir de su evento Civil War. A partir de eso se dieron cuenta que el comprador de cómics tomó la moda de comprar un evento al año, y los tie-ins, que esos son simplemente pequeñas historias que le agregan algo
o nada
a la historia principal que se está narrando.
y se mantuvo con esa estructura durante 4 o 5 años. Ellos llegaron a un punto en el que esa idea ya no vendió, la sobreexplotaron, y lo que decidieron fue un ok, borrón y cuenta nueva, vamos a empezar con algo que llamaron
la era heroica.
Un año después deciden eliminar eso y vuelven a empezar una vez más, títulos con números 1 y cambios en la imagen Marvel de la empresa,
Now,
que es Marvel Now.
Que es lo mismo que están haciendo con DC 52.
Y a partir de los eventos de Avengers contra X-Men. Nada más que sí difiero, mi queridísimo Nicho.
Yo lo he dicho una vez y lo vuelvo a decir.
Una empresa que tiene que andar remasterizando su universo cada 10 años porque tienen un personaje estúpidamente poderoso. No merece mi
respeto. Bueno, pero a ver, con esto de Marvel Now, ahora que está reiniciando con números uno, perdóname, la idea fue antes de DC Comics. Entonces, bueno, algo tuvo que ver DC Comics en eso. O sea, yo no sé si hubo un reset a lo que es Marvel.
A ver, Simpson, no, tú has estado negando todo lo que se está diciendo, Simpson.
Bueno, sí, porque, bueno, Curry dice que el sistema de Marvel de los mega eventos y los tie-ins que ya no les funcionó, ya no lo están haciendo, es mentira. ¿Lo van a seguir haciendo? Bueno, cuando fue Avengers contra X-Men, ya lo había comprado Disney y fue igual una sobreexplotación del mercado. Ahorita, ¿cuál es el evento que sigue para el siguiente año?
Age of Ultron,
que
va a ser en marzo.
Igual van a ser miles de números, la mayoría paja y bueno.
Siempre está el fanboy que lo va a estar comprando, ¿no?
Quieto.
Sí, al final
o los sea, bolsillos
no es un problema. Pero en la calidad, ¿alguien me puede decir si va a haber influencias? Estamos hablando de la influencia del comprador sobre las decisiones editoriales.
¿La calidad va para arriba o va para abajo?
Pues mira, en este caso yo creo que va para abajo, ¿no? En cuestión Disney, bueno, mucha gente especula que no va a tocar esos materiales porque puedo citar otros ejemplos, como por ejemplo cuando Disney compró la ABC. Bueno, dice que en esa época salió, por ejemplo, Lost, ¿no? Y Lost, pues no es algo que se vea directamente relacionado con el universo Disney de las princesas y del mundo encantado.
Claro.
¿No? Y sin embargo, fue como ese otro lado, digamos, como de ciencia ficción, que sigue siendo o perteneciendo a Disney, pero que no resultó como tan afectado. Pero yo creo que sí hay cuestiones de dinero o de lana que Disney va a meter mano y va a empezar a hacer cosas como cancelar series de televisión para poner las suyas, ¿no? Que tienen, ya hemos visto algunas, o sea, hace 3 años Disney compró Marvel y estamos viendo en la tele ya series que dejaron de hacerse en Marvel Animation y empezaron a hacerse en Disney, con este toque un poco más infantil como Hero Squad o...
O sea, tú dices que si le dieron libertad creativa a J.J. Abrams, se le van a dar también a continuar a cualquier otro que venga con algo completo.
Claro, y con tal de sacar lana, ¿no?
A ver, Sims, tú querías decir algo.
Sí, bueno, mientras venda, lógicamente, yo creo que la compra afecta más al nivel merchandising de, bueno, o sea, ahorita ves Kleenex, de
Los Vengadores,
pañales, todo porque Los Disney Vengadores está metiendo mano, ¿no? Con lo de las caricaturas igual, bueno, tenías caricaturas muy buenas como Wolverine y los X-Men o...
Wolverine y los X-Men nunca fue buena.
O, ¿cómo se llama? La de Spider-Man, ¿cómo era?
Ultimate Spider-Man.
No, Amazing.
Espectacular.
Que era muy buena y tenía muy buen estilo. Y bueno, se cancela con la compra, ¿no? Todo se va de Cartoon, se va a Disney XD y tienen, bueno, ni siquiera tienen finales las series, ¿no?
Bueno, algo que yo quiero mencionar es, Disney nunca ha tenido como controlado ese estrato de chavitos adolescentes, ¿no? Y siempre ha buscado un producto que se clave ahí. Entonces, yo creo que en gran parte la compra fue para cubrir ese nicho, ¿no? Que ellos no tienen ese, pues ese mercado.
A mí no me cubrieron
este nicho.
El nicho
este
de mercado. Este nicho no.
El nicho de aquí quiere decir algo, a ver.
No, o sea, lo único que estoy de acuerdo con él.
La calidad.
No tanto en la calidad, en cuanto al mercado. O sea, Disney intentó con príncipes, intentó con héroes y no pudo. Entonces dice, bueno, el ratón llegó y dijo, ya tenemos a las niñas. ¿Qué podemos hacer para los niños? Entonces, a ver, no creo que haya tomado demasiado esfuerzo para ver que Marvel estaba en venta. Ahora, una cosa que yo también quiero mencionar es que Marvel, antes de que lo comprara Disney, ya estaba empezando a levantar la calidad. ¿Por qué? Porque tenía películas, sí, tenía algunas series de televisión y no estaba en bancarrota como lo estuvo en los 80s. En los 80s hubiera sido para mí una compra muy lógica de Disney, o por lo menos que Marvel se dejara en los 80s comprar por Disney, si estando en bancarrota, que ahorita, que le está yendo muy bien, y que llegó Disney y dijo, oye, te doy una cantidad, y Marvel dijo, véngase tu reino.
Bueno, pero estaba en venta, ¿no? Estaba en venta, no fue una oferta, fue una venta.
El éxito de las películas fue lo que Disney pusiera sus ojos. Dijera, oye, ¿por qué voy a seguir poniendo en mis cajas de cereal los carritos de Cars durante 6 años si puedo comprar los personajes de Marvel?
Pero ahorita estamos dejando de largo la pregunta principal.
Sí, claro.
Es la influencia rápida del comprador sobre las decisiones editoriales.
Yo no creo que vaya a haber una influencia en base a las decisiones editoriales. Meramente porque, insisto, Disney es una máquina que se dedica a hacer dinero. Ajá. Marvel ya tenía, antes de que se fuera comprado, ya tenía establecido un mercado, ya tenía establecido un mercado para los niños, para los adolescentes, e inclusive cómics con temáticas ya muy maduras, como las series de Marvel Knights, si no mal recuerdo, que tocaban... Eran
para 18 años.
Arriba de 21.
¿De 21?
Arriba de 21.
De 21 años. Uh-huh.
En momentos editoriales yo no creo que vaya a haber influencia, pero sí eventualmente vamos a ver una explotación increíble de los personajes. ¿Por qué? Ahorita estaban platicando del Marvel Hero Squad. Ajá. Marvel Hero Squad está diseñado para los niños. Uh-huh. Estaban hablando de la temática del Infinity Gauntlet, si no mal recuerdo, y sí, metieron, creo que otra gema que es la del ritmo, una cosa sí, así. No, es una gema blanca, pero obviamente es para niños, pues. Uh-huh. Y si va a haber explotación, yo creo que las películas, hace unos días sacó una noticia de que Marvel planea hacer, por lo menos con la franquicia de las películas de Iron Man, manejarlo al estilo James Bond. Que en 5 años adelante ya no va a ser Robert Downey Jr., vamos a poner a otro y va a jalar. Eso es, a mi criterio, yo hasta no ver no creo.
Es nunca darle final, porque siempre tienen la posibilidad de hacer otra.
De estar renovando el personaje con
mientras vende actores. El personaje, ahora, una cosa que puede ser que sea bueno de Disney es que pueda agarrar personajes que Marvel no ha usado en mucho tiempo o que no sean tan famosos.
Guardians of the Galaxy.
Exacto, agarrarlos y hacerlos películas. O sea, Guardians of the Galaxy, que es la película que se va a estrenar pronto, es un ejemplo de esto. No son tan populares, pero sin embargo necesitan presentar al malo de la siguiente película de Los Vengadores. O sea, todo es para hacer lana y todo es para empezar a dar a conocer a los personajes. Ahora.
A ver, mi pregunta es, ¿va a haber explotación, que es el tema que acaba de introducir Rula?
¿Va a haber explotación de los personajes por parte de los compradores?
Curso. Sí, ya lo estamos viendo ahora. Porque cuando las caricaturas de Disney empezaron a aparecer, de Marvel empezaron a aparecer en Disney, tuvimos Ultimate Spider-Man, tuvimos Avengers, ¿y qué pasaba? En las mismas caricaturas veíamos a los mismos personajes, teníamos a Iron Man en su caricatura de invitado especial en Avengers, de invitado especial en Ultimate Spider-Man, lo mismo pasaba con Spider-Man.
De hecho, Iron Man tiene su propia caricatura.
Sí. Lo que están haciendo es los personajes principales sí los están sobreexplotando, los vamos a ver en todos lados. ¿Qué hicieron? Se acabó Avengers Earth Mightiest Heroes, que fue la serie animada que duró 2 temporadas, la van a cancelar, van a hacer una nueva caricatura que va a estar más concorde al estilo y a la temática de Ultimate Spider-Man. Va a ser lo mismo, así como sí, que animación.
O sea, como Teen Titans, ¿no? Así de sí, animación seria y de repente un chiste. ¿Qué es lo que ha pasado con Warner y DC desde que puedo yo acordarme? Ahora, tienes personajes más reconocibles.
Sí,
pero obviamente sí los vas a explotar mucho. Ahora, empezó todo con Batman. Yo creo que todo empezó en 89 con Batman. Todo este trend que tienen de las caricaturas.
Para mí Batman es de las mejores series nostálgicas en los 89, 90,
que es justamente cuando empezó. Y a partir de esta caricatura fue que empezaron todo este tipo de series.
A ver, continuando entonces. ¿Va a haber explotación de los personajes por parte de los compradores? Ham, tú no te has expresado sobre
sí,
este tema.
Sí, pues mira, yo sobre todo creo que va a haber explotación en cuestiones de películas, ¿no? Lo que pasó con Marvel es que Marvel no tenía tanto dinero para hacer películas y entonces metió como todo su apuesta en Iron Man. Uh-huh. Funcionó porque es la primera película que creo que tiene la libertad creativa total, donde no hay, a diferencia de Spider-Man, X-Men, etcétera, etcétera, que resultan unos bodrios, que bueno, yo en lo personal creo que son malísimas. ¿Por qué? Porque directamente las distribuidoras o las productoras meten mano en los guiones, ¿no? Uh-huh.
Entonces, y en la selección de actores.
Claro, en todo. Hay contratos donde dice Jerry Maguire. Oh, ¿cómo
se llama? Ejemplo, Spider-Man 3.
Spider-Man, ¿no? Tiene que salir la cara de Tobey Maguire en aire, al aire, no sé, 40 minutos. Entonces, ¿qué hacen? Le quitan la máscara a Spider-Man cada 5 minutos, la pierdes, le rompe, se desgarra, se la quita, le dice a su mamá, yo soy Spider-Man, todos saben que es Spider-Man.
Ah, y discúlpame, ¿no? Tiene que aparecer la bandera de Estados Unidos al lado del hombre araña por lo menos 10 segundos en la película.
Por supuesto, sí, ese tipo de cosas son de contrato. Entonces, ¿qué pasa con Iron Man? Iron Man tiene esta libertad creativa de Marvel y funciona, ¿no?
Y los escritores ya son escritores de cómics, no guionistas de Hollywood que en su vida han leído un cómic. Claro, ¿no?
Pero ahora, por ejemplo, ¿cómo va a repercutir esto en los cómics? Porque vamos a tener 4 títulos de Iron Man, 5 títulos del Hombre Araña. O sea, a mí me gustaba cuando había... A mí me gustaba cuando había... Por ejemplo, yo me acuerdo cuando Linterna Verde era un solo cómic. Entonces tenías una historia de Linterna Verde que seguía las aventuras de Kyle Rayner cuando era el nuevo Linterna Verde. Porque ahí fue cuando yo empecé a leer Linterna Verde.
Sí.
Y ahora tenemos Linterna Verde. Tenemos...
Green Lantern Corps.
Green Lantern Corps.
Red Lantern.
Tenemos Red Lanterns. Tenemos todo.
New Guardians.
Que aparte con Black Knight, que empezaron. A mí se me hizo muy, muy buena historia, pero empezaron todas las linternas. La cosa es que va a pasar lo mismo. Warner tuvo alguna decisión editorial en cuanto a los cómics. Yo creo que sí. Les dejó cierta libertad creativa, pero aún así yo me acuerdo de una serie, de una saga. Que es que se llama La Liga de la Justicia conoce a los Looney Tunes.
You're doing a great job of disappointing me.
Sí, sí, sí.
Una estupidez, una porquería, una tontería.
Mixel y Plit trae a los... ¿quién es?
Mixel Plit con el dodo. Menor idea de dónde demonios sale el dodo. Pero bueno,
del
el dodo.
Looney Tunes.
Bueno, mientras yo no vea un Avengers conoce a Mickey Mouse y sus amigos, entonces...
Pero estás con el temor como de ver a Darth Vader cuando dejas de Mickey, que parece un poco desproporcionado, ¿no? ¿Qué opinas? A ver, vamos a ir primero con Kurz, que ya había pedido la palabra, luego terminamos con Rulas. Esta pregunta.
Sí. Pasa.
Pasa. No tiene opinión.
Sí. Yo no creo que vayamos a ver un crossover de Mickey Mouse con Thor o con Mickey Mouse, o de que llega Mickey Mouse y
yo soy el lado bueno de la fuerza.
No, para nada.
Es el temor de los fans. I felt a great disturbance
in the force. Es el temor de los fans, pero es algo que están olvidando. Disney es súper celoso con sus personajes. Uh-huh. Tan es así que solamente crossovers que se hayan realizado a nivel el que sea, que se mezcle con otras cosas, solamente fue llevado a cabo en videojuegos con Squaresoft, Square Enix hoy, que Kingdom fue la Hearts. Saga de Kingdom Hearts, que a la fecha ha sido un hitazo, ha sido una gran historia.
Maravillosa, soy fan.
Han impulsado nuevos proyectos también en el mismo mercado, como por ejemplo Epic Mickey.
Epic Mickey sigue
siendo reservado y siguen siendo los personajes de Disney algo muy aparte de lo que puedan haber adquirido.
Déjame ponerte un ejemplo. Por ejemplo, cuando se estrenó Tron, las portadas de Marvel traían los personajes dibujados como Tron. O sea, sí hay influencia, sí hay, yo creo que sí.
Bueno, pero es que eso no tiene que ver recíprocamente con esta compra. O sea, tú ves las películas de Superman, la Superman Returns.
No hables de eso, por favor.
Sí, bueno, pero, o sea, enseguida sale la película, Superman cambia el uniforme. Sale la película, la 3.
De Spider-Man.
Y en el cómic, Spider-Man cambia el uniforme. O sea, realmente... por ejemplo, sale la película de X-Men y en el siguiente cómic ya todos ya no traen sus... uniformes coloridos. En New X-Men ya traen todos traje de cuero.
Con el arte apestoso de Frank Whiteley, como un caramba.
Entonces realmente creo que para hacer eso no necesitan.
Regresando al tema del juego,
recordemos, el primer Kingdom Hearts salió antes de que estuvieran los Piratas del Caribe en cartelera. El segundo juego sale cuando están los Piratas del Caribe, que hace Marvel, lo introduce en el juego. ¿Qué nos garantiza de que...
Squaresoft
los introduce en el juego. ¿Qué nos garantiza de que ahora Disney decida... Ok, Marvel es una parte importante de mi universo de posibilidades. Vamos a integrarlo con estos personajes. A fin de cuentas son personajes fantásticos que visitan mundos. Lo van a hacer seguramente.
Claro, sí, claro.
Ojalá y no...
Bueno, si hay Tron, si hay...
A mí no me gustaría ver
Yo no lo veo así. Pero en el caso... Nada, ya para cerrar, porque si no aquí nos vamos a pasar toda la bendita noche.
Claro.
Insisto, en el caso de la película de Tron, habitualmente las películas o los eventos por fuera que tiene, que en el caso de Marvel siempre van a ver una portada variante con el hit del momento, como por ejemplo Deadpool. Hubo una temporada en donde Deadpool estuvo saliendo en las portadas de todos los cómics. Y fue la temporada, si no mal recuerdo, cuando se estrenó la película de Wolverine Origins, en donde sale, sí, también algo tenebroso todavía. Yo insisto, en el caso de Kingdom Hearts, fue una apuesta de chicle y pega. Funcionó, ¿por qué? Porque en el juego de Kingdom Hearts es una historia, el primero por lo menos, es una historia que va desde un chamaco de 5 años que puede apreciarla muy bien, hasta un adulto hasta como nosotros, que puede pasarse horas y horas y horas.
18
jugando. Yo cuestionaría nuestra adultez. Vamos a ver, necesito una pregunta caliente. Curi, dinos, sí. ¿La compra beneficia a la editorial?
A nivel editorial yo creo que se meten un poco, pero sí. A fin de cuentas, yo creo que el mejor ejemplo es con DC, ¿no? ¿Qué pasó con DC? DC siempre ha sido, en comparación con Marvel, la casa pequeña. Siempre ha sido una editorial con pocos títulos. Marvel siempre, a comparación de Marvel, que es una editorial que se dedica a sacar 100 títulos al mes.
Hasta más.
O hasta más, dependiendo de los eventos que estén ocurriendo. En este caso, lo que va a hacer la compra de Disney a Marvel, lo que va a ser que vamos a tener un impulso del tipo mercadológico. Vamos a ver, como lo mencionaron hace poco, vamos a ver a los personajes de Marvel en todos lados, ¿no? En este momento ya los hemos visto, los vemos en cuadernos, los vemos en lápiz, los vemos en los pañales, en el cereal, los vemos en juegos, los vemos en la tele, los vemos en el cine, están en todos lados.
¿Qué pensaría el Capi si estuviera aquí y viera todo eso? Diría... Dios mío, ¿por qué? Otra vez no.
Bueno, pero el punto bueno es que generas nuevos lectores, ¿no? Digo, bueno, que ayuda a la casa que editorial.
Es lo mismo, Disney, como dijo Rulas hace rato, Disney la hace lana.
Es una máquina de hacer lana.
El Capitán América, lo que si estuviera vivo, que obviamente no, si estuviera vivo y viera todo eso, diría...
¿Real?
Por el amor de Dios.
O sea, si fuera real.
Si fuera real.
Yo soy una prostituta.
Exacto.
Bueno, pero estamos partiendo entonces de la idea de que tener más dinero nos aporta más inversión y más calidad en el producto.
No, menos
o
sea, hay un detalle ahí.
¿O no?
Hay un detalle ahí que no estamos tocando, ¿no? A fin de cuentas, lo hemos visto mucho, ya sea con Superman, con Batman, que son personajes populares y que tienen 4 títulos al mes, ¿no? Ahora lo que está pasando con Marvel es lo mismo, está dejando personajes que a lo mejor en su momento tuvieron una historia muy buena, como la corrida de Michael Brian Bendis en Moon Knight, que decidieron cancelarla y ahora ¿qué hace Michael Bendis?
Todo. Hace todo.
Está escribiendo Avengers, no es cierto, Jonathan Hickman es el que está escribiendo todo Avengers, Brian Bendis se encarga de todo X-Men, que son básicamente 4 títulos de X-Men. Y estamos viendo muy enfocada la editorial en los personajes que ya tuvieron películas. Y sobre esos personajes estamos viendo más de 2 títulos al mes por cada uno. Ya no están enfocándose en personajes tan de culto como podría ser Ghost Rider, como podría ser Moon Knight, como podría ser Werewolf by Night. Ese okay. tipo de personajes los están relegando.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a empezar entonces. Les voy a pedir a todos su última declaración del día, su final statement, en la cual me encantaría, por favor, que nos vayan aportando para nuestros podnautas una recomendación de alguna historia clásica,
ya sea de DC o Marvel,
que consideren trascendente y con la cual podamos ir haciendo de esto un servicio a la comunidad. Empezamos con Rulas.
Mi último statement es con respecto a todo este tema de Marvel comprando a Disney, es todo un beneficio. Yo considero que es una gran idea. En su momento tuve mis dudas, pero me han logrado convencer poco a poco. Como sugerencia de lectura para esta semana, le sugiero buscar, por favor,
la saga de Blood Ties de los Vengadores.
Es un tie-in de Vengadores con X-Men, muy bueno, vale muchísimo la pena.
Bueno, yo nada más, para cerrar, digo, creo que a Disney le salió muy bien el negocio de Marvel, le costó 4.2 billones de dólares, más o menos, y pues con la simple película de Avengers recuperó, yo creo que con merchandising, DVDs, Bueno, en el cine, simplemente en el cine a nivel internacional fue $1 billón, ¿no? Entonces, más todas las cosas que vienen, yo creo que va a recuperar sus $4 billones sin ningún problema, ¿no? Fue un buen negocio. Vamos a ver muchas más películas de Marvel, muchísimas más. Y les recomiendo que será...
tal vez Maximum Carnage de Spider-Man.
Porque salen muchísimos, muchísimos personajes. Creo que empiezan ahí a mezclar mucha gente, ¿no?
Ojos para arriba y sonrisas, así es lo que se ve en la mesa. Muy bien. Nicho.
Bueno, yo lo único que puedo opinar al respecto es que Marvel ya no va a volver a irse en bancarrota. O sea, ya es seguro, no va a volver a pasar lo de los 80s. Y yo sí espero que puedan agarrar personajes de culto, como lo decía hace rato, personajes que no son tan famosos, y los convierta en personajes ya un poquito más famosos. En lo personal, yo ya no quiero volver a ver a Nicolas Cage de Ghost Rider. Es más, yo creo que Nicolas Cage no debería estar en ninguna película de cómics. Pero bueno.
Más que Superman.
Ese es tema.
Gracias a Dios. Otro podcast. Bueno, última cosa. Yo lo que recomendaría es un cómic que ya hablamos de él.
Black Knight. Toda la colección, o por lo menos la historia principal.
Es una muy buena historia. Y yo creo que es en donde Geoff Johns hace un buen papel de inicio.
Me parece muy bien dicho. Kurz.
Ok. A mi parecer, como muchos han, como todos lo han dicho, a Disney le convino. A Marvel, a lo mejor, él tiene una mayor difusión, pero creo que sí tiene ciertos detallitos, ¿no? Las publicaciones, las decisiones editoriales, los cambios de personal a niveles creativos. Han sido unos cambios muy drásticos y se han notado mucho. Si uno sí tiene ese seguimiento, se da cuenta en qué momento... Disney mete la mano y dice, hasta aquí, y de aquí en adelante es borrón y cuenta nueva.
Yes, my master.
Como la sugerencia de esta semana, les puedo recomendar...
Guardian Devil.
Es una historia de Daredevil, es una historia que comenzó hace 10 años, la escribió Kevin Smith, y es una muy buena... Es el inicio de una trayectoria de 10 años en la que Daredevil... pierde la razón, se vuelve loco y le va muy mal. Es una muy buena historia, es muy profunda y les va a gustar.
Que eso es Daredevil, la verdad.
Muy bien. Gracias, Kurz. Sims.
Bueno, para cerrar el tema, yo creo que Warner podría aprender mucho de lo que está haciendo Disney y explotar mucho más sus licencias. Tiene dinero, tiene los personajes, o sea, tiene todo para hacer el negocio millonario que está haciendo Disney con Marvel, ¿no? Y recomendación para ir aquí sobre, más o menos sobre la tonalidad del Curi.
Miren, vayan al Sanborns, agarren su Daredevil 1 que está ahorita publicando
Marvel Televisa. Es un muy buen punto de inicio para empezar a comprar cómics buenos, van el número 1 y de ahí se pueden seguir para largo. Es un poco más ligero que la corrida, bueno, que le está recomendando Curi, donde Daredevil se vuelve loco. Aquí es un poco más, bueno, más ligero, pero bastante entretenido.
Perfecto, muy bien. Nicho, un comentario con el cual vamos a poder cerrar.
Antes de ello, quiero agradecerles a Rulas, al Sims, al Kurz, a James, su servidor David. Nicho, por favor.
Termina nuestro podcast del día de hoy.
Muy bien, pues los vemos aquí en 15 días. Por favor, mándenos sus comentarios en nuestra página de Facebook. La estaremos subiendo, yo espero, lo más pronto posible. Entonces, si no es este podcast, el siguiente les vamos a decir cómo nos llamamos en Facebook. Bueno, quiero agradecer mucho a Phonovox por rentarnos su estudio de grabación. Muy bien, fanfares y todo esto. Quiero agradecerles a todos aquí presentes por dar sus opiniones y nos vemos en 15 días, señores. Muchísimas gracias.
Bye.
Nos vemos.
Bye.
Bye.
Peace. Peace all.